Se trata de una entidad, pues no sé si decirle sin ánimo de lucro, no nos lo van a explicar. Se trata de ODSECAN. ODSECAN es el observatorio de observatorio de los derechos sociales en Canarias. Pero no es una institución o organismo que dependa de ninguna institución pública, sino que es un organismo privado. A mí me llamó muchísimo la atención esto. Y bueno, pues hablé con Paqui y me dijo, pues para eso lo mejor es traer a la directora del observatorio y que te lo explique. Doña Inmaculada, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es esto de ODSECAN?
ODSECAN es un... Bueno, te puedo además explicar que inició el año pasado desde la necesidad de dar traslado de información accesible a la gente. La gente no conoce sus derechos, pero no porque no disponga de posibilidad de entenderlos, sino porque no se le traslada la información de manera accesible. Para que la gente pueda obtener un reconocimiento de alguno de los derechos sociales de los que dispone la cartera en Canarias, tiene que haber estudiado mínimo un segundo grado de latín. Y esto es incomprensible, porque si el acceso al derecho y las administraciones públicas tienen como principal función dar acceso al derecho a la gente, ¿cómo es posible que la forma en la que le comunicas el derecho a la gente sea la forma en la que jamás podrá llegar a ejercerlo?
Emma, ¿nos estás diciendo que los canarios no sabemos cuáles son nuestros derechos?
No, digo que en Canarias se traslada el derecho de manera que sea imposible ejercerlo.
Peor todavía. Es decir, conocemos nuestro derecho, a veces a lo mejor desconocemos, pero no sabemos cómo ejercerlo.
Efectivamente.
¿Y
efectivamente.
Tan difícil es?
Es complicado porque esto que a mí a día de hoy, de verdad, que me parece asombroso y me dedico a esto, mi expertise está en derechos sociales. Lo que no entiendo es cómo de incoherente puede ser la norma desde el punto de vista de decir, bueno, hagamos que la gente tenga el reconocimiento de un derecho, pero la fórmula para alcanzarlo será mandarla a cuatro administraciones distintas para que hagan cinco consultas distintas, para que hagan seis ejercicios mentales y de contención personal distinto y que al final el resultado sea el mismo. Espere usted a que le resuelva.
La verdad es que ahora que lo estoy oyendo de tu voz, me parece que tienes mucha razón. Porque es verdad que muchas veces uno se enfrenta a la administración pública para algo,
claro,
para una ayuda, para una subvención, para una solicitud de dependencia. Y es tal el bosque en el que uno se enfrenta que se pierde y a veces toma la decisión de decir.
Pero fíjate, el lenguaje que ya utilizamos sin darnos cuenta, nos enfrentamos a la administración.
Es verdad que nos enfrentamos.
O sea, nos enfrentamos. Y eso es un problema, porque la administración está a disposición, o debe estar a disposición de la población. Y no puede ser territorio de enfrentamiento, sino que tiene que ser territorio de acceso al reconocimiento de derechos, y no solo al reconocimiento, sino a dotar efectivamente de ese derecho. Si la gente tiene que enfrentarse a la administración, quiere decir que ha fracasado la administración.
Eso creo que es una realidad que deberíamos empezar a tomar conciencia de ello, ¿no? ¿Qué derechos sociales son los más relevantes o qué grandes paquetes tiene organizado ODSECAN? Porque he visto en tu página web que tenéis unas grandes líneas, ¿no?
Sí, nosotras entendemos por derechos sociales todas las áreas de gestión que afectan a la vida de la gente. Entre ellos está sanidad, educación, cultura, sector primario, empleo, políticas sociales, dependencia, salud mental. Es decir, todas las áreas que a día de hoy impactan sobre la vida de la gente.
Y sobre todas ellas actuáis.
Sobre todas ellas actuamos. Fiscalizamos la administración, fiscalizamos la gestión política y pública de esos derechos, de los recursos de la ciudadanía canaria y su cumplimiento.
¿Este observatorio se nutre de una información de la que disponéis o también atendéis demandas de los ciudadanos?
Nosotras nos nutrimos tanto de datos oficiales que interpretamos a través de nuestro equipo, ¿no? Con el compañero, por ejemplo, encargado del análisis de datos y la compañera que se encarga además de revisarlo para darle el impacto de género que corresponde muchas veces a los datos, que no están desagregados y impactan de manera distinta en función de la identidad de una persona, ¿no? Y después, por supuesto, nosotras tenemos habilitado en nuestra página web, en las redes sociales, que ha ido de manera natural dándose que la ciudadanía nos demanda intervenir en determinadas actuaciones, como ha sido el caso de la residencia de Garachico, o en el día de ayer que nos contacten también por otras situaciones parecidas a la de la residencia de Garachico en otras residencias de Tenerife.
La residencia de Garachico quizás sea la última actuación de ODSECAN que ha tenido una repercusión repercusión mediática, o por lo menos ha llegado a un conocimiento mayor cantidad de población. ¿Qué está pasando en la residencia de geriátrica de Garachico? Porque la denuncia vino de una de las familiares, de una hija de una de las personas que viven allí, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Nosotras nos reunimos la semana pasada, el jueves, con la familia, ¿no? Para que nos pudiera trasladar. Primero, que fuera escuchada, porque es que es un poco lo que comentamos al inicio. Es complejo que una familia intente trasladar ese problema a las administraciones que tienen competencia para resolverlo y se sientan de todo menos escuchadas. Y lo primero que queríamos era tender un espacio para que se escuchara. En un segundo lugar, ya empezar a analizar toda la información que nos dotara y toda la documentación que nos aportara. Y efectivamente lo que pudimos ver es: hay una infradotación del personal, es decir, no se cumple la ratio de profesionales de intervención directa que tiene que tener una residencia para atender a todas las personas residentes que tiene la residencia de Nuestra Señora de la Concepción de Garachico. Y después, por otra parte, tenemos un problema, y es que esa residencia ya ha tenido 3 brotes de sarna y no se toman medidas preventivas. Y por otra parte, se requiere a la familia, debido a la infradotación de personal, autorizaciones para las sujeciones, para amarrar. Claro. Tengamos en cuenta una cosa: las sujeciones no son ilegales a día de hoy, pero es verdad que está restringido de una manera muy particular. Para tomar la decisión o para solicitar a una familia el permiso para las sujeciones, tiene que disponer de un plan de intervención que tiene que estar dado de alta en la inspección del Gobierno de Canarias. Tiene que haberse registrado todos los intentos posibles para ver de qué manera puede evitarse esas sujeciones. Tienen que registrar y acreditar documentalmente y de manera metodológica el fracaso de todas esas actuaciones que han llevado. Todo eso no se da. Y tiene que haber prescripción médica, supervisión técnica y, aparte, el consentimiento de la familia.
Y, por supuesto, el común de los mortales no conoce todo esto.
Claro que no, pero tampoco se les informa. Por eso.
¿Ese centro es privado, concertado?
Ese centro pertenece al ayuntamiento. Es decir, es el patronato de esa fundación, ¿no? De esa residencia, pertenece al ayuntamiento, donde la alcaldía ocupa, con indistinción de quién la ocupa en ese momento, ocupa, exacto, la presidencia. También la forma parte de la concejalía competente, después la dirección del centro y por lo que pude ver, un médico facultativo también que pertenece al patronato. Tengamos en cuenta, aquí intervienen 3 administraciones. Es verdad que esto pertenece al ayuntamiento, pero es que la capacidad de intervenir y de inspeccionar y de acreditar una residencia la tiene el Gobierno de Canarias. Y la capacidad de también inspeccionar e intervenir la tiene el Cabildo Insular, porque el Cabildo Insular tiene financiadas a día de hoy, a través del IAS, 25 plazas. Luego, las 3 administraciones tienen competencia. No vale que entre unas y otras.
Pero tienen la cosa de que son todo público. Claro. No sé qué otras residencias se ha puesto en contacto con Odesocan, pero me puedo imaginar cuál, porque tampoco hay tantas, ¿no?
Claro.
Y si la denuncia es privada, pues ya me puedo imaginar cuál es. Pero hay algunos centros de mayores que son de fundaciones que participan en la administración pública contratando los servicios de esa fundación, sí, para atender, y después no tienen el control de cómo se está gestionando esas plazas de mayores. ¿Por ahí viene el tiro?
Es que la administración no puede escudarse en no tener el control. Es que lo tiene.
Porque tiene el grifo del dinero.
Tiene el grifo presupuestario y tiene la competencia. Es que tiene.
No se puede enajenar, no tiene que decir. No, para no nada. Tiene que apoyarse en Odesocan, que vaya a inspeccionar nada, sino que son ellos los que tienen la autoridad de hacerlo.
Efectivamente.
Y la responsabilidad.
Y el deber, porque tienen que tener un plan de inspecciones anual que deben cumplir. Lo que pasa es que tienen.
Para supervisar 4. En qué se gasta el dinero público en que están invirtiendo.
Y cómo
lo están haciendo.
Y si tienen las condiciones para mantener la acreditación que les da la apertura de la residencia. Y tienen 4 profesionales del Gobierno de Canarias para toda Canarias inspeccionar todos los centros residenciales. Cuando la ley dice que el Gobierno de Canarias, bueno, que la administración competente, en este caso el Gobierno de Canarias, debe tener un personal suficientemente dotado para el cumplimiento de la obligación de inspección, de la labor de inspección, que es importante para saber si esas residencias pueden mantener o no la acreditación que les da la apertura de esa residencia. Estamos hablando de personas que han cumplido a lo largo de su vida con todo lo que tenían que hacer. que han cumplido con su labor, que han colaborado con la administración, que han apoyado, que nosotras tenemos los servicios públicos que tenemos hoy en día, que nosotras tenemos, para bien o para mal, la dotación de derechos que tenemos hoy en día, porque las personas que ahora mismo están en esos centros residenciales también lo trabajaron. Luego, lo único que están demandando es dignidad en el último proceso de su vida.
Quizás sea un derecho social del que algunos pensábamos que después del COVID íbamos a salir muy reforzados y conciencias como sociedad de que a nuestros mayores no los podíamos abandonar, pero yo tengo la sensación de que no ha servido para mucho el COVID, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento donde se le aturulla a la gente, es decir, donde se limita el tiempo de vida para pensar. Hay poco tiempo de vida libre de cargas de responsabilidad, de cargas de productividad, de cargas de tener que hacer. La gente necesita tiempo de vida libre para poder pensar, para poder querer, para poder tener afecto, para no hacer nada. El tiempo de vida es también productivo, porque es lo que permite que sea humanamente posible una sociedad. Y eso no se encuentra a día de hoy. Salimos de un confinamiento y se insertó a todo el mundo a accionar, a producir, a caminar, a hacer cualquier cosa con tal de no estar parada. Y la gente repite una frase constantemente: estoy muy cansada para pensar.
Cierto, y para pensar en lo que tengo que pensar.
Exacto.
Nuestros mayores no están bien atendidos en Canarias, pero no son los únicos que no están bien atendidos, ¿no? Porque hay mucha queja de que una persona que llega a una edad y tiene una dependencia, o tiene un accidente laboral o un accidente doméstico y se genera una dependencia en ella y necesita ayuda para poder ser atendida, desde que solicita hasta que obtiene la ayuda estatal, hay unos plazos que en Canarias son intolerables, ¿no?
Sí, no. Canarias tiene... Canarias es experta en redacción de normas, pero está a la cola de su cumplimiento. Es irónico, ¿no? Decir que seamos capaces de redactar normas pioneras en todo el territorio, pero después seamos capaces de incumplirlas y ser pioneras en el incumplimiento. Esto no se puede dar. Entre otras cosas porque la gente después puede preguntarse por qué debería sostener el sistema público. Que es razonable que la gente lo piense. Yo, y creo que el equipo de SOCAN, creemos que es absolutamente esencial mantener un sistema público de garantía. Pero ¿por qué debería mantener la gente algo que no le aporta el derecho objetivo?
Que no lo recibe, ¿no?
Exacto. ¿Por qué mantener algo que no me da la contraprestación de poder tener derecho a vivir en Canarias? Canarias es un lugar espectacular donde vivir, y creo que todo el mundo repite eso, pero es un lugar muy difícil donde sobrevivir. Y se está convirtiendo cada día en un espacio más difícil para sobrevivir. Y esto no puede ocurrir, aún menos cuando hay una estructura llamada administración pública y gestión política que tiene el deber de que eso no sea así.
¿Cuándo aparece Ode SOCAN?
Ode SOCAN aparece, además, de manera simbólica el día de mi cumpleaños, ¿no? El 19 de octubre del año pasado. Nos constituimos allí y lo primero que decidimos fue incluir en nuestros estatutos que no nos financiábamos de ninguna administración pública canaria porque queríamos fiscalizarla. No queremos auditar a quien nos paga porque es incoherente.
No se puede, además.
Efectivamente.
No se puede.
En algún momento llamarán o presionarán para decidir cuál es la agenda de Ode SOCAN y no. Ode SOCAN tiene una agenda autónoma. Y estamos dispuestos a buscar financiación a externo, en Europa, en órganos ministeriales, con tal de que no salga ni un duro de los caudales públicos canarios.
De las administraciones a las que le vais a observar.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo se financia entonces Ode SOCAN?
Precisamente con proyectos a nivel europeo, con colaboraciones en el órgano del ministerio. En este caso estamos ya intentando empezar con esas convocatorias ministeriales, ¿no? Y después, pues bueno, intentando de alguna manera buscar esas colaboraciones del sector también privado que a lo mejor puedan colaborar. Pero intentamos siempre que venga, sobre todo sobre el sector público externo, para garantizarnos la máxima de las autonomías posibles.
Supraadministraciones, Estado y Europa, ¿no?
Exacto.
O alguna organización internacional que se dedique también a
por
ese
ejemplo,
tipo de cosas.
Por ejemplo, lo que intentamos sobre todo siempre es eso.
Difícil,
autonomía.
¿Eh?
Es difícil, es complicado, pero no es imposible. De la misma manera que es difícil y es complicado resolver el derecho de la gente en Canarias, pero no es imposible. Aunque a veces nos recuerden o nos intenten hacer recordar que es imposible y no es verdad.
Vale, ¿y dónde ponéis el límite? ¿Los inmigrantes ilegales también están siendo observados por ODSCAN? ¿O ponéis el límite a los nacionales nacidos en Tegueche?
No, nosotras tenemos en nuestros estatutos los derechos humanos. Y el derecho humano no...
Independiente de dónde haya nacido.
Efectivamente. Nosotras consideramos, además, que a colación del tema que comentas, consideramos que no hay personas ilegales. Lo que hay son irregularidades administrativas de la administración. La administración tiene el deber de dar un sostenimiento de la vida. Es verdad que nosotras, cosa que Canarias, tiene una capacidad concreta y que muchas veces puede ser solidaria hasta el punto de cuando ya no puede más. Pero eso no quiere decir que no hagamos autorrevisión. Las migraciones han sido históricas en Canarias, pero las migraciones agrupan a muchas migraciones. No solo a las que llegan en cayuco, sino también a las que llegan por vía aeroportuaria. ¿Cuál es la masa sostenible? ¿Cuál es la masa insostenible? Yo no hablaría en términos de sostenibilidad e insostenibilidad. Hablaría en términos de que hay que colaborar con otras administraciones, que el Estado se tiene que hacer cargo de su responsabilidad, que Europa debe dejar de utilizar a Canarias como espacio arancelario de los derechos humanos, como cárcel o penitenciaría de los derechos humanos. En esos términos sí, en términos de colaboración, de proactividad y de ocuparnos de las situaciones que nos preocupan.
Es más, ODSCAN va a acompañar a las denuncias que vaya presentando, porque claro, detectas el problema, como por ejemplo en el centro geriátrico de Garachico, lo trasladas a las administraciones competentes, sí. Ayudas al familiar y al colectivo que está siendo atendido por ese centro, pero después habrá que hacer un seguimiento para ver, claro, si la solución.
Claro, ese es el trabajo, es el más arduo, el más bonito, sinceramente, pero es el más arduo.
Y cambiar ¿Sí? los procedimientos para que ese acceso a los derechos no sea tan difícil.
Por supuesto. De hecho, presentamos una propuesta de decreto en colaboración con la entidad CUFADE sobre el reconocimiento de la dependencia, para agilizar el reconocimiento de la dependencia. Y proponíamos un modelo que podía agilizarlo para que durara tan solo 2 meses. Es decir, estábamos hablando que en 60 días podríamos reconocer el derecho de la dependencia de la ciudadanía canaria. Y se lo entregamos al gobierno de Canarias para que lo valoren. Estamos esperando también que resuelvan, que lo valoren y demás. Pero creemos que las cosas se pueden modificar y cambiar. Y además, sin que conlleven más presupuesto, sino que sea sostenible. Porque aquí no se trata de gastar más, se trata de invertir donde se debe. Y eso también lo hacemos. Y con relación a los casos de denuncias que no llegan, pues como es en este caso, solicitamos una inspección con carácter de urgencia, solicitamos que impulsen el procedimiento para que se acorten los plazos a la mitad, que la administración tiene capacidad para hacer eso, y además porque es una competencia y es deber de la administración hacer esa inspección, ya nos gustaría a nosotras poder hacer esa inspección para que durara menos, fuera más rápido todo, ¿no? Pero se la solicitamos justo en el día de ayer, y posteriormente pues haremos un seguimiento y veremos si se ha cumplido tanto la labor de inspección o si se están cumpliendo los derechos de esa residencia.
Últimamente los políticos están hablando mucho del tercer sector, que son empresas no dependientes de la administración pública que colaboran en garantizar los servicios que las administraciones públicas deberían ofrecernos y garantizar a nuestros ciudadanos. Yo soy un claro convencido de que la gestión privada de los servicios públicos a veces es mejor, pero no debería. Porque al final tienes que buscar la rentabilidad. En este caso, ODSCAN no busca rentabilidad, con lo cual es como una administración pública, simplemente que quiere rentabilizar la inversión del dinero público de la mejor manera, que es lo que yo entiendo que debe ser el servicio público. ¿Hay voluntad por parte de los políticos canarios de apoyarse en el tercer sector de verdad? ¿O simplemente es una frase que sueltan como un karma? Y venga, voy a decirlo porque es lo que toca.
Pues no te sabría decir, la verdad. A veces me cuesta interpretar. Pero sí que es lo que...
Tienes dudas, ¿no? Sí, tienes dudas si es verdad o mentira.
La duda es razonable, como creo que todo el mundo, ¿no? La duda razonable siempre existe. Yo siempre lo que sí tengo es la esperanza de que sea cierto. Esa es la esperanza de que...
Es que genera ágil, favorece porque es más ágil. Tiene más capacidad de penetración.
Lo que tengamos en cuenta unas cuestiones. Es decir, casi el 80% de los servicios públicos canarios están externalizados. Y no funcionan. Entonces, realmente aquel mito que nos hemos contado, que hasta yo misma lo he dicho en algún momento de mi vida, de, bueno, a lo mejor estar analizando este servicio pues podría funcionar, no está resultando cierto. Y no resulta cierto porque claro, las asociaciones tienen una capacidad que llegan hasta donde llegan. El motivo por el que se fundaron no era prestar servicios, era defender el derecho de la ciudadanía, de distintos colectivos de la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que cuando la administración pública dejó de hacer su función, se ocuparon. Pero que lo hacen por mucho menos dinero. Y eso carga sobre los hombros del derecho laboral de quienes están trabajando ahí dentro. Sí, convenios colectivos como el de acción social o el de dependencia, si los leyéramos se nos caía para atrás la mirada.
Por eso hay tanta demanda de empleo en dependencia, porque los salarios son bajísimos.
Efectivamente. Nosotras tenemos que entender una cosa.
Y no se valora al trabajador de la dependencia.
No, para nada. Pero entendamos una cosa. Es decir, Canarias tiene muchísimas personas esperando ser atendidas o con necesidades de cuidado. Y en el futuro, con esta inversión de la pirámide social, donde ya cada día hay más personas mayores y menos personas jóvenes en Canarias, tenemos que entender que nuestro futuro se basa en los cuidados y que, por lo tanto, habrá que invertir. Y eso es una inversión. Podemos mirar las cuestiones desde la rentabilidad económica. Es rentable económicamente. Podemos mirarlo desde la rentabilidad social. Es absolutamente rentable socialmente. Pero es un cambio de modelo. Y tenemos que entender que eso quiere decir que hay muchas personas que no van a querer dedicarse exclusivamente al sector turístico, sino que también se querrán dedicar al sector de los cuidados. Y los cuidados, cuando un territorio que cuida a su pueblo, es un territorio que se respeta a sí mismo. Y un territorio que se respeta a sí mismo es un territorio digno de visitar.
Me llamaba la atención que en la página web de Odesocam hay un apartado de salud mental, porque todo el mundo dice, claro, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, a la educación, a la dependencia, al trato a los mayores, pero la salud mental, ¿hay legislación, hay derecho a tener salud mental? ¿Si se ha hablado hace 4 días de esto?
En teoría hay derecho a tener salud mental, lo que no existe es el ejercicio del derecho. 47 de cada 1000 recetas en Canarias son para hipnosedantes y antidepresivos.
Qué barbaridad, eso es una cosa que yo no llevo.
O sea, somos terceras y cuartas en consumo de hipnosedantes y antidepresivos de toda España. Tenemos los salarios más bajos de toda España, pero somos la comunidad que más horas la segunda comunidad autónoma que más horas trabaja de toda España, por encima de Madrid. Tenemos que reflexionar. Hay una incidencia de trastornos ligados a la salud mental por las horas de trabajo. Es importante reconocer que el tiempo de vida afectivo, para ser humanamente posible la vida, es importante también para la salud mental. Que la conciliación familiar no es un derechito que nos apetezca, no, es que la familia es importante.
Un derechito que no es el novio de la derechita.
Exacto. Entonces, es importante, ¿no? Y que la salud mental no se trata con una cápsula, no se trata con un antidepresivo, solo se suspende en el tiempo. Y después tenemos la tasa de suicidios que tenemos. Y tenemos que recordar que la salud como tal no se trata a través de tratamientos farmacológicos. Los centros de salud no pueden ser 3 centros de tratamiento de la enfermedad. Y los profesionales médicos y sanitarios durante muchísimo tiempo llevan reivindicando y reclamando abrir áreas de salud donde la gente se encuentre con programas sociales, programas incluso que les permitan generar redes comunitarias, que las áreas de salud funcionen, que exista coordinación sociosanitaria, porque queramos o no queramos, el fracaso de las políticas sociales en Canarias ha llevado a que todas acudamos con más insistencia a los centros de atención primaria.
Pues Emma, yo sintiéndolo en el alma, porque la verdad es que trasladas paz en tu conversación, ya te lo digo.
Muchas gracias.
Y me genera inquietud saber más de lo que me estás contando, pero se nos acaba el tiempo para que me va a decir. Me dijeron a las 10:30 que tengo otra que salir corriendo. Entonces no quiero que me dé un toque de atención. No, pues, y además quiero que quedarme con ganas y que nuestros oyentes también se queden con ganas, porque nos quedan muchas cosas de las que hablar.
Sí.
Felicitarte por haber tomado la iniciativa de generar este Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Sí, creo que es muy necesario. Me lo has dejado muy claro. Y invitada quedas para cuando cuadre. Pues sé que vives en Gran Canaria.
Sí, pero estoy.
Tengo pero vas y vienes, vas y vienes.
El corazón partido.
Paqui sabe. Sí, que en cuanto venga por aquí a atender esas demandas que la sociedad canaria te vaya poniendo, pues aquí tendrás siempre un micrófono abierto para contar esa incidencia. Y ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Ah, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Odesocan. Lo pueden buscar tranquilamente.
Odesocan, Observatorio de Derechos Sociales Canarios.
Exactamente. Y a través de la página web, odesocan.org, ¿no? Y después en esa misma página web tienen un espacio para que puedan escribir incluso cuando consideren que se están vulnerando sus derechos sociales. Y en breve publicaremos el número de teléfono de Odesocan, que estará disponible de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, para que la gente pueda también llamar y acudir.
Es que se me ocurren un montón de cosas. ¿Vais a hacer formación para las personas que estén interesadas, que quieran voluntariamente participar de este observatorio y que sepan de lo que están hablando? Porque claro, esto no es voluntario que voy a tiendo. Aquí no se trata de hacer atención a terceras personas, es hacerles ver que tienen derechos y ayudarles a exigirlo, ¿no? ¿Vais a hacer formación de personas?
Sí. Es una de las funciones, es decir, dar formaciones, sensibilizar, concienciar, incluso servir para también quienes estén ahora mismo en universidades y que no quieran hacer sus prácticas en lugares donde a lo mejor se está llevando una dinámica muy productiva, sino que lo que se pretende es aprender sobre los derechos sociales de Canarias, tratar de meterse en este ámbito que está tan poco frecuentado, irónicamente, ¿no?, con lo que se necesita en Canarias. Estamos dispuestas a todo eso.
Inmaculado, muchísimas gracias, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Y Paqui, ya sabes, la pelota en tu tejado. Cada vez que quiera, micrófono abierto.
Muchísimas gracias.
Y para quien quiera, Dios de
muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amable.